Quisiera compartir una nueva serie que se llama Los Fundamentos de Nuestra Fe. Vamos a tratar temas que ya hemos tratado en algunos y profundizado, pero vamos a tratar, por lo menos, así sea por encima, los asuntos fundamentales de nuestra fe, las doctrinas que son columna y fundamento, pilar de la fe cristiana, cosas que no se pueden negociar. Cosas que son esenciales y cosas que no solo se deben enseñar, sino guardar y defender. Cosas donde están directamente los errores, las herejías, las falsas doctrinas. Entonces son cosas que la iglesia debe conocer y bueno, vamos a leer varios pasajes. Hoy apenas vamos a hacer una introducción. Es una serie importante, es una serie que sería bueno que tomen apuntes, es una serie que es bueno escucharla. Como es apenas por encima, no vamos a profundizar en ninguno de los temas, pero vamos a tratarlos así sea lo esencial. Entonces vamos a abrir primero Salmos capítulo 11, versículo 3. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción, pero esa es la serie que vamos a comenzar a tratar. Los fundamentos de nuestra fe. Vamos a tratar las doctrinas esenciales del cristianismo y lo que hace único y diferente la fe cristiana de todas las cosas que son falsas. Entonces es bueno que nosotros las conozcamos. Realmente yo no tengo la capacidad intelectual ni de preparación para estos asuntos, pero bueno, si el Señor nos pone a compartir esto, creemos que la gracia del Señor nos va a acompañar. Salmos capítulo 11, verso 3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Mira la palabra que dice el salmista: si los fundamentos que sostienen la casa, el edificio, son destruidos, ¿qué ha de pasar con el justo? No hay un lugar seguro para el justo. Si tú vas a derribar un edificio, tú no necesitas comenzar a derribar las partes de arriba, sino si tú tocas las columnas del edificio, el fundamento del edificio, todo el resto se va a caer. Así es la fe cristiana. Si tú tocas lo esencial, a pesar de que tú tengas otras cosas, si se ha quitado lo esencial, lo que sostiene la verdadera fe del creyente, todo lo demás no tiene ningún valor. Eso mismo enseñó el Señor ahí en Lucas capítulo 6. Nuestra serie es especialmente poner los fundamentos esenciales de nuestra fe, cosas que realmente no son negociables y cosas que el Señor le ha dado a la iglesia como algo exclusivo de la revelación de Él hacia ella a través de las Escrituras. En Lucas capítulo 6 el Señor habló de este asunto, dice en el versículo 48. Hablando del hombre prudente: semejante es al hombre que al edificar una casa, mira, ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es edificar una casa. ¿Y esa casa cuál es? La iglesia. La iglesia está compuesta de todos los hijos nacidos por la fe. Pero el mismo Señor, antes de edificar la casa, mire lo que hace y lo que nos pide a nosotros que debemos hacer. Dice: cavó y ahondó. O sea que el Señor no quiere hacer una obra superficial, sino Él quiere hacer algo firme, pero para que Él pueda hacer algo firme en la vida de nosotros y para que nosotros podamos tener una obra verdadera en la iglesia, realmente no es solo a veces enseñar, sino a veces necesitamos profundizar. Pero mira lo que dice ahí el mismo Señor: y puso el fundamento sobre la roca. O sea, la roca, ¿quién es? Cristo. Y nosotros debemos procurar y trabajar para profundizar, para poner los fundamentos sobre la roca, que es el mismo Señor. Y dice, mira lo que el Señor dice, cuando se hace esta labor con diligencia, con amor, dice: y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Esa es la historia, hermanos, de la edificación de Dios a través de la historia de la humanidad. Dios ha edificado y ha trabajado a través de su Hijo y en el Espíritu Santo con los hombres, tratando de edificar una iglesia para su Hijo, una casa para su Hijo. Pero esa iglesia ha sufrido el odio y las adversidades a través de todos los tiempos. Satanás, las herejías, el mundo, la persecución, una cantidad de ataques que ha vivido la iglesia a través de todos los tiempos, pero la iglesia, a pesar de todos esos ataques, ha permanecido firme. ¿Qué ha hecho que la iglesia haya permanecido firme a través de la historia de la humanidad sin que se haya perdido el testimonio de Dios mismo? Los fundamentos. Es más, cada vez que Satanás se ha levantado directamente a atacar a Dios mismo, la revelación de Dios mismo, las escrituras, la obra de su Hijo, la revelación de su Hijo, el Evangelio, siempre que Satanás se ha levantado, Dios ha levantado hombres cada vez con más sabiduría, cada vez con más revelación, que han defendido esos fundamentos. Entonces, todo el odio, todos los vientos, lo que han hecho es cada vez que perfeccionar la casa. Pero la iglesia debe estar preparada y conocer aquellos fundamentos que la han de sostener en medio de las adversidades. Por eso vamos a estudiar estos temas. Porque el Señor dice que el fundamento ya está puesto. Y Pablo decía, cuando yo llegué a Corintio, yo puse el fundamento. ¿Sí? Pero ese fundamento debe ser puesto cada vez que el Señor va a hacer algo en medio de la tierra. Entonces, cada vez que el Señor va y abre una puerta, levanta una iglesia, levanta un testimonio en cualquier lugar, los hermanos en ese lugar deben ser fundamentados ¿con qué? Con el fundamento que ya ha sido puesto. Porque ese fundamento que ya ha sido puesto es el que va a sostener la vida espiritual del creyente. En las Escrituras, la relación del creyente con Dios, con su vida espiritual, con su andar cristiano, está directamente relacionado con su relación con las Escrituras. Si el creyente de una manera viva, práctica, recibe el testimonio de Dios y se fundamenta a sí mismo y se arraiga a sí mismo, él va a estar sobre la roca. Porque aunque la iglesia se ha sostenido a través de los tiempos, muchos se han desviado, muchos se han extraviado, muchos se han apartado, muchos comenzaron en el camino, terminaron en la herejía. Muchos comenzaron en el camino, terminaron en el error. Muchos comenzaron en el camino, se escandalizaron y volvieron atrás. ¿Por qué? Porque si el creyente no está fundamentado, como leía el Salmo, ¿qué va a hacer de él? Entonces, lo mejor para la iglesia es que en la iglesia constantemente se esté volviendo a lo que el Señor había revelado. Mira, dice el Señor, más el que oyó y no hizo. O sea, el que oyó y menospreció la palabra. El que oyó y tuvo en poco la revelación de Dios. El que oyó y tuvo en poco la enseñanza de Cristo. Y hoy tenemos un cristianismo donde los cristianos dicen que, bueno, el cristianismo no es una doctrina, sino una relación personal con Jesús. Y eso puede sonar muy bien. Tú puedes tener una relación personal con Jesús, pero ¿con cuál Jesús? El masón habla de Jesús, el mormón habla de Jesús, el testigo habla de Jesús, el musulmán habla de Jesús. ¿Cuál Jesús estás teniendo una relación? Joseph Smith, el fundador de los mormones, dijo que un día se le apareció Jesús y le dijo una cantidad de cosas. ¿Cuál Jesús se le apareció a él? ¿Cómo podemos tener una relación con Jesús verdadera si no sabemos cuál Jesús estamos siguiendo? Entonces, es necesario que la iglesia conozca por la doctrina que Dios dio, por la palabra, la verdadera revelación de Dios mismo, la verdadera revelación del Hijo mismo, la verdadera revelación del Espíritu Santo, la verdadera revelación acerca del Evangelio, su iglesia y las cosas que nos suceden. Doctrinas que deben ser fundamento de nuestra fe. Hoy apenas estamos hablando de la necesidad de cada uno de esos temas. Cada uno lo vamos a entrar a mirar, no en detalle, pero por lo menos a apreciar las cosas fundamentales para guardar nuestra vida cristiana, guardar el testimonio de la iglesia, y más en estos tiempos de tantos vientos. Dice el Señor, el que no oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. O sea, él construyó toda la casa, pero la casa no tenía un fundamento. ¿Y qué ha de ser del justo cuando no hay fundamentos? Vino el momento de la prueba, vino el momento de la circunstancia, y todo lo que la persona había construido se derribó. contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Saben qué, hermanos? La casa del Señor Jesucristo nunca va a ser destruida, ¿no? Porque Él mismo dijo que la iba a edificar, y Él mismo es la roca, y Él mismo ha trabajado para poner los fundamentos. Pero nuestra responsabilidad es cooperar con lo que Cristo ha dado, con lo que Cristo ha revelado, con lo que Cristo ha mostrado, con lo que es fundamental en la vida cristiana. Primera de Corintios, en el capítulo 3, Pablo habla de esa necesidad. Esa necesidad de que nosotros profundicemos, esa necesidad de que nosotros seamos fundamentados. Es más, Pablo habla que nadie puede sobreedificar si primeramente no está puesto el fundamento. Entonces, un trabajo y una responsabilidad del apóstol, del ministro de la palabra, de aquel que tiene el encargo de parte de Dios, es poner fundamentos. Dice Pablo, 1 Corintios, verso 9, capítulo 3. Porque nosotros, incluye Pablo en medio de varios hombres, porque ciertamente no solo fue Pablo, fue Pedro, fue Juan, fue Andrés, fueron los 12, fue Bernabé con Pablo, fue Silas, fue Timoteo. Todos los verdaderos hombres de Dios que Dios levantó no se ven tanto en las señales que hacían, no se ven tanto en los milagros, sino lo que identificaba un verdadero apóstol de Cristo era su enseñanza. ¿Sí? Y dice Pablo que ellos eran colaboradores de Dios y los hermanos eran, vosotros sois la labranza de Dios, el edificio de Dios. Aquí ya se habla de la iglesia no como una casa, sino como un edificio. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. O sea, Pablo había recibido una gracia de parte de Dios y eso mismo lo capacitaba para hacer algo. Pablo había recibido el testimonio y la revelación del Evangelio directamente de Dios y él tenía la responsabilidad de darla a la iglesia. Nuestra responsabilidad con la casa de Dios más que cualquier otra es dar la revelación que Dios ha dado al pueblo de Dios. A veces se piensa que los hermanos que han sido puestos por el Señor tienen la responsabilidad de aconsejar a los hermanos, de ayudar a los hermanos en sus pruebas, de involucrarse en la vida de los hermanos, pero la primera responsabilidad que tenemos como ministros de Dios es fundamentar a los hermanos en la palabra. Si ellos son llevados al fundamento, si ellos son arraigados en el fundamento, de ahí provienen todas las cosas y serán suplidas las necesidades. Porque nosotros no nos podemos poner a construir una pared si realmente primero no trabajamos en el piso. Yo un día leí un libro de los testigos de Jehová para los jóvenes. En el libro decía todo lo que un joven, y aún yo digo hasta cristiano debería ser. Pero en el libro de Jehová, aunque le mostraba todos los consejos para los jóvenes, quitaron a Jesucristo. Todo el hombre en su justicia, todo el hombre en sí mismo, todo el hombre en sus capacidades, sin Cristo. ¿Saben qué? Todo eso es, sin Cristo, pura basura. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y enseñar, pero si todo eso no nos lleva al fundamento, a la revelación que Dios ha dado, de nada sirve. Los cristianos hoy quieren espectáculos, los cristianos hoy quieren shows, los cristianos hoy quieren que se les tenga y se les consienta el alma, los cristianos quieren muchas cosas, mas no quieren conocer las verdades fundamentales. Cuando tú hablas de doctrina, a veces esa palabra parece que comenzara a picarle ya el oído a las personas. Cuando tú hablas de enseñanza, cuando tú hablas hasta de teología, parece que eso fuera contrario a nuestra fe. Pero cuando tú miras las escrituras es la revelación de Dios a los hombres a través de enseñanzas claras y reveladas sistemática y ordenadamente. ¿Qué es eso? Doctrinas. ¿Sí? Entonces, cuando tú menosprecias la doctrina y la enseñanza que Dios ha dado por las Escrituras, estás menospreciando al Dios que te creó. Estás menospreciando la revelación de Dios. Y estás menospreciando aquello que es seguro para ti y le va a dar solidez a tu fe en medio de las circunstancias contrarias. Pudiéramos dar muchos ejemplos, ¿sí? Pero, bueno, cuando comencemos paso por paso, vamos a darnos cuenta cuán precioso y cuán útil y cuán de Cristo va a ser esto. Y dice, conforme a la gracia que de Dios que me ha sido dada, yo. Ese fue el trabajo de Pablo a la iglesia, a los corintios. Como perito arquitecto puse el fundamento. Esa es la labor del arquitecto, esa es la labor del apóstol, esa es la labor del ministro de la palabra. Él debe trabajar en medio de los hermanos para que la fe de los hermanos tenga una base sólida. ¿Sí? Ese es el trabajo de Pablo, ese fue el trabajo de Pedro. Claro, después de que se ha puesto el fundamento, se puede hacer muchas cosas. Pero es necesario que la iglesia esté generalmente volviendo a lo esencial, generalmente volviendo a lo primero. Dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie, o sea, ustedes pueden hacer muchas cosas, pero el fundamento queda, ¿qué? Inconmovible, ¿sí? Ese es central y ese no cambia, miren hermanos. El fundamento es para la iglesia primitiva. El fundamento es para la iglesia en el siglo V. El fundamento es para la reforma y el fundamento es para nuestros tiempos. El fundamento no cambia. Todo lo que atente contra el fundamento es herejía. Todo lo que atente contra la verdad que ya ha sido revelada es error. Ahí no hay juego, ahí tú no puedes negociar, ahí tú no puedes ser permisivo, ahí tú no puedes tener una alianza fuera de eso, porque hoy en día se habla de que no, pero tú escuchas a cantantes cristianos, a pastores cristianos decir, pero todos estamos buscando al mismo Dios. Los musulmanes tienen un corazón para Dios y nosotros tenemos un corazón para Dios. Pero cuando tú miras la revelación de Dios, uno es el Dios que tú estás siguiendo y otro es el Dios que están siguiendo los musulmanes. ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿Cuál es lo que enseñan las escrituras? ¿Será que nos podemos poner en un yugo con un musulmán y seguir al mismo Señor? ¿O estamos tratando con un incrédulo, con un idólatra? Son cosas que la iglesia, por desconocimiento en nuestro tiempo, no ha perseverado, y eso ha llevado a que se tome una posición liviana en muchos asuntos. Dice, ahora mira lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 18 y verso 19. Hoy vamos a leer solo simplemente los pasajes que nos instan el Señor por las Escrituras a perseverar en estas cosas, a manera de introducción. Hebreos capítulo 6, verso 18 y 19, hablando de la promesa de Dios para el hombre y que él interpuso un juramento a esa promesa, y dice que para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. O sea, mira que nosotros hemos acudido para algo, para asirnos de una esperanza. O sea, el fundamento está ahí y nosotros debemos arraigarnos a la esperanza como que está puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura. Hay cosas que no son seguras, hermano, pero hay cosas que sí son seguras. ¿Qué cosas no son seguras? ¿El Señor hizo milagros? Sí hizo milagros. ¿Los apóstoles hicieron milagros? Sí hicieron milagros. Pero nunca la Biblia habla que los milagros sean una señal segura. ¿O sí? Es más, el Señor dice que en los últimos tiempos se levantarían muchos falsos profetas que harían grandes señales. O sea, la señal, los milagros no son un algo seguro. ¿Qué es seguro? La palabra, los fundamentos, las columnas que el Señor ha revelado por las Escrituras. Y dice, la cual tenemos como segura, y mira eso, y firme ancla del alma. O sea, nuestra alma debe ser puesta en la palabra a tal punto de que nuestro barco así esté en medio de un mar tempestuoso que lleva ola para acá, ola para allá, nuestro barco se permanezca firme y seguro en un lugar, que no seamos dejados llevar por vientos de doctrina, que no seamos dejados llevar por vientos de manifestaciones o por corrientes nuevas que aparentemente parezcan cristianas, o por nuevas visiones de apóstoles, nuevas visiones de profetas, o que nos dejemos llevar por la crítica y la contradicción que tiene la Biblia, porque estamos viviendo en tiempos donde la ciencia hace 2, 3 siglos se ha levantado contra la fe. ¿sí? La filosofía se ha levantado contra la fe. Tenemos una educación en los colegios y en las universidades donde todo lo que pareciera intelectual y científico ataca la Biblia, ataca las escrituras, ataca los dogmas fundamentales de la fe. Entonces es preciso que nosotros tratemos esas cosas para que realmente podamos tener herramientas y recursos por la palabra para podernos parar frente al error, frente a la herejía, frente al burlador, frente al opositor y presentar nuestra fe de una manera sólida y segura, ¿sí? Podemos parar frente a una persona que está bajo un espíritu de error, en una herejía, en una falsa secta, en una falsa religión, y presentarle la verdad con toda claridad. Esa es una responsabilidad del creyente. No es normal que tú vengas y nos digas, es que necesito que le hables a una persona. La responsabilidad de hablar es de cada uno de nosotros. Y estas reuniones son para prepararnos a cada uno de nosotros para que podamos presentar nuestra fe y defenderla en medio de un mundo conflictivo. Ciertamente, como les decía, no vamos a poder abarcar todos los asuntos, pero por lo menos dar pausas claves para que cada uno en su diario pueda leer, pueda perseverar y si quiere puede profundizar. Pero por lo menos poner el alma del creyente en un lugar seguro. ¿Sí? Todas estas cosas son tan importantes. Y mira lo que dice. Y firme ancla del alma. Y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué es esto, hermano? Cuando tú te arraigas en la palabra, esa misma palabra te lleva al lugar santísimo. ¿Qué es eso? Te lleva a la comunión con Dios. Si tú quieres tener comunión con Dios y si tú quieres seguir verdaderamente a Dios, tú vas a apreciar lo que Él ha revelado y esa palabra tiene la posibilidad, el poder de sacarte y acercarte a la misma presencia de Dios mismo. O sea, esa palabra no es para llenar nuestra cabeza, esa palabra es para acercarnos a Dios. Para llevarnos a tener una comunión firme, real, verdadera, con un Dios que se ha revelado de una manera clara al hombre. ¿Sí? Porque a veces hablamos de Dios y vivimos en un mundo relativista donde el Dios que tú sigues es el mismo Dios que sigue otro, sino que le llama de otra manera, y es el mismo Dios que sigue otro, sino que, bueno, diferimos en algunas cosas, pero todos los caminos conducen al mismo Dios. Eso no es verdad. Dios, como un ser personal que se ha revelado al hombre a través de las Escrituras, ha revelado quién es Él. Ha revelado cómo seguirle, ha revelado cómo conocerle, ha revelado cómo el hombre puede acercarse a Él y tener una relación viva a Él, para Él. Y eso es el ancla de nuestra salvación, eso es el ancla de nuestra alma, la cual hacemos bien en estar firmes ahí, en estar fundamentados, en estar seguros, ¿sí? Otro pasaje, Judas capítulo 1, verso 3. Judas ya comienza a hablarnos de un asunto todavía más importante. Pablo, el Señor nos dice que el hombre prudente edifica su casa sobre la roca. Pablo nos dice que el ministro responsable de la palabra fundamenta la iglesia sobre la roca. Hebreos nos dice que el cristiano prudente que no se quiere llevar por los vientos ancla su alma a la esperanza y así tiene una comunión cercana con Dios. Judas entra a un punto todavía más profundo. Judas habla de combatir por la fe. Judas habla de defender la fe, conservar el testimonio. Y eso es una responsabilidad que gracias a Dios, Dios ha despertado a través de la historia hombres que tienen esa carga, así como la tuvieron los apóstoles y han permitido que el cristianismo no se corrompa. Así nosotros vivamos un tiempo lleno de vientos y de herejías y de cosas raras, siempre ha habido hombres que han perseverado en esto, siempre ha habido hombres que han amado la causa del Señor y la han defendido hasta con su propia vida. Y esta era la gran solicitud que tenía Judas. Mira cómo él habla en el verso 3. Amados. O sea, era algo, este hombre amaba a la iglesia. Dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros. O sea, había algo que le urgía a Judas. El ver tantos peligros que estaban en la iglesia y cómo se estaban infiltrando falsos ministros, falsos hermanos, falsas enseñanzas, y eso produjo una urgencia en Judas de contrarrestar todos esos peligros. Y realmente estos temas que vamos a compartir surgen de lo mismo, hermano. Estamos viendo un cristianismo que está siendo bombardeado de muchas maneras, y ciertamente el Señor conserva su verdad. Pero una responsabilidad de nosotros es que al haber visto la verdad y al haber recibido la palabra del Señor, tenemos la responsabilidad de enseñarla, porque esa es una de las maneras que se guarda el testimonio. El Señor un día dijo una parábola: si tú recibes una mina y la coges y la entierras, el día que el Señor venga te va a juzgar por irresponsable. ¿Por qué? Porque cogiste algo que era precioso y no lo dejaste que eso circulara y permaneciera y diera fruto, sino que lo escondiste. Miren, nosotros podemos recibir una revelación preciosa de Dios, pero si no la enseñamos, la estamos enterrando. Una de las maneras en las que el Señor hace que su verdad prospere y sea guardada es a través de la predicación de la palabra, para que otros hombres la escuchen y sean idóneos y la vuelvan a compartir. Así el testimonio se va conservando de generación en generación, ¿sí? Eso es negociar, eso es producir, eso es dar fruto. Pero muchas personas creen que simplemente escuchar la palabra y ya estoy lleno, ya estoy alimentado, gloria a Dios por su palabra, y ellos la escuchan un día y se les olvida y se perdió. No, hermano, nuestra responsabilidad es no solo oírla, no solo recibirla, sino enseñarla. Y hacer que eso circule. Ese es un trabajo que el Señor tiene que hacer con nosotros. Hacernos dispuestos a lo que Él quiere hacer y no permitir que las cosas mueran con nosotros. ¿Qué tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación? O sea, nosotros tenemos algo común, ¿sí? De ahí viene la palabra coinonía, comunión, algo en común que tenemos juntos. Tú y yo tenemos un Señor, ¿sí? Pero ese Señor se ha revelado a través de las Escrituras. No es el mismo Señor, aunque a veces tenga el mismo nombre. Porque tú vas a donde, no sé, a donde el testigo, y él te habla de Jesús. Tiene el mismo nombre, dice que usa las mismas Escrituras, pero lo que él enseña va en contra del Jesús que enseña la palabra. Pero aquellos que estamos sobre el fundamento, sobre la revelación de los apóstoles y los profetas, sobre las Escrituras, tenemos algo en común. Y Judas nos habla a los que tenemos algo en común. Y mira lo que le dice Judas: me ha sido necesario escribiros exhortando, o sea, animándonos, despertando el celo en la iglesia, despertando la conciencia de los hermanos. ¿A qué? Hablábamos de que Jesús dijo edificar sobre la roca, hablábamos de que Pablo lo hizo, hablábamos de que Hebreos nos decía a nosotros de afirmar nuestra alma sobre eso. Ahora Judas nos habla de que, de exhortarnos a que contendáis ardientemente. O sea, mira que hay asuntos en los que Pablo dice, mira, recibe al débil en la fe. O sea, hay cosas que son superficiales, que no necesitan que nosotros seamos celosos, porque no son el centro ni el fundamento. Pero hay cosas en las que el Señor sí nos llama a contender. Y no nos llama a contender de una manera ligera y superficial, sino a hacerlo ardientemente. Ha habido hermanos que por contender por las doctrinas fundamentales de la iglesia fueron expatriados, fueron perseguidos, y en algunas épocas de la iglesia fueron minoría a tal punto que el cristianismo actual de su época los consideraba herejes. Pero hermanos que sacrificaron su vida por sostener la revelación fundamental de las Escrituras. En este punto tú no puedes ni siquiera tener un compañerismo fuera de la verdad, fuera de la fe que ha sido dada. Tú no puedes participar. Mira, hermano, tú ni siquiera te puedes sentar a orar con una persona que no comparta tu fe. Eso es un sacrilegio. Tú tienes que conocer tu fe, enseñar tu fe. ¿Por qué? Porque por amor a una la persona que está en el error, tú tienes que decirle, yo cómo me voy a sentar a orar contigo si tú no conoces a Dios. Dios no va a poder recibir tu oración porque el único camino a Dios es su Hijo Jesucristo. Si tú pones a María, si tú pones los santos, si pones el sábado, si pones las obras, si pones la ley, si pones la circuncisión, cualquier otra cosa que quite a Jesucristo, eso es un falso evangelio. ¿Cómo vamos a caminar los dos si no nos ponemos de acuerdo juntos? Pero tú para poder defender la fe necesitas conocerla. Necesitas anclar tu alma y necesitas ser lleno de la palabra y entrar a la misma presencia de Dios y por amor a Dios y por la gloria de Dios mismo salir de la presencia de Dios a defender eso que Él te ha dado, que te ha revelado, que has conocido de parte de Él. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Contender, dice, y ardientemente por la fe, mira esto precioso, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, la fe y el testimonio fundamental, los pilares, las columnas de la fe cristiana ya han sido dadas. No necesitamos nueva revelación, no necesitamos otros libros sagrados, no necesitamos otros profetas y otros apóstoles. Lo que Dios había dicho, ya lo dijo una vez y para siempre. Y la iglesia debe conformarse, afirmarse, ir en pos de esa revelación y combatir por ella. Cualquier cosa, cualquier nueva visión, cualquier nueva enseñanza debe ser examinada, y si ella no se conforma a lo que ya una vez fue dado, debe ser que tenida como elegida, y no solo tenida como elegida, combatida públicamente a través de enseñanza, a través de escritos, porque no se puede tolerar el error. Nosotros debemos ser duros y firmes contra la herejía, duros y firmes contra el pecado, duros y firmes contra el mundo, mansos y humildes con los hermanos, perdonando, soportando, ayudando, teniendo misericordia, pero contra el error, combatiéndolo como un enemigo. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra responsabilidad y nuestra lucha. Porque algunos hombres, mira que Pablo decía que cuando él se fuera iban a entrar, cuando Judas escribe ya habían entrado. O sea, esos problemas de errores, de herejías, no es solo de nuestro tiempo, eso siempre ha existido, hermanos. Y lo único que ha conservado a la iglesia ha sido que los hermanos se vuelvan al fundamento, ha sido que se vuelvan a lo esencial. Y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Mira esa entrada encubiertamente, un hereje, hermano. Aún nosotros tenemos un cristianismo que está lleno de peligros. ¿Saben cuál es uno de los problemas de nuestro cristianismo? Que hay muchos pastores y falsos maestros que aún para entrar y se camuflan, a veces enseñan medias verdades. Un cristianismo así medio híbrido, con parte de verdad, con parte de error, ¿sí? A veces enseñan cosas hasta buenas, pero detrás viene el veneno. Lo único que nosotros podemos hacer para distinguir un verdadero hermano, un verdadero maestro, es si él enseña lo esencial. Y tú te das cuenta que hay hermanos, bueno, aún de ciertas corrientes, pero cuando los hermanos perseveran en enseñar las cosas que son fundamentales, eso es como algo que guarda el error, guarda de los extremos, guarda la herejía. Pero cuando tenemos pastores y maestros que comienzan a hablar de nuevas revelaciones, de nuevos milagros, de nuevas cosas, y no perseveran en la enseñanza de lo fundamental, generalmente siempre tienden a desviarse. Entonces, lo más seguro para la iglesia siempre es volver a lo esencial. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea, cambian el regalo de Dios y lo usan como excusa para pecar. Y mira esto que hacen estos hombres, y niegan a Dios. O sea, hombres que con su enseñanza y su predicación niegan la revelación que Dios ha dado de sí mismo y su soberanía. O sea, atacan directamente con los atributos de Dios mismo. Y esos hay que tener cuidado. Y no solo eso, dice, no solo niegan a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo.
A Dios el único soberano.
Sí, ya lo habíamos dicho. Entonces mira lo que dice, y ahí comenzamos a ver algunas de las doctrinas fundamentales de la revelación de Dios. ¿Qué es lo que Dios primero ha revelado? A Él mismo. Uno de los primeros materias o asuntos para tratar en la teología es la teología propia, o sea, lo que Dios ha revelado de sí mismo. Después de hablar de Dios, tenemos que hablar de Dios en Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, y profundizar algo en el Hijo, porque ciertamente el colador de las herejías es el Hijo. Donde tú diferencias si están en la verdad o no están en la verdad, es acerca del testimonio del Hijo. Pero no solo Dios ha revelado que es Trino, que es Padre, que es Hijo, sino también el Espíritu Santo. Eso es otro dogma fundamental de la revelación divina. Después de que Dios se revela a sí mismo, toca tratar asuntos esenciales como la creación. Porque ¿de dónde venimos? ¿De la evolución o de dónde venimos? Entonces la Biblia habla de la creación, cómo Dios creó, cuál es el objetivo de la creación. Esos son asuntos que hacen parte de la revelación de Dios a los hombres. Que deben ser, ¿qué? Combatidos ardientemente. Esa es la fe que nos ha sido dada. Ahí más adelante en el capítulo 2, Juan vuelve a hablar de lo mismo. Dice, verso 18. Perdón, primera de Juan 2, 18. Ahí, antecitos de Judas. Dice Juan, esta era una carga que tenían todos los apóstoles, hermano. Porque ciertamente ellos vieron en su generación los peligros que venían a la iglesia. Y la generación apostólica se sembraron las semillas. En nuestros tiempos estamos recogiendo la cosecha. Así como la cosecha de lo verdadero, así la cosecha de lo falso. Yo no me imagino cómo hablaría Juan si viviera en nuestra época. Dice Juan, primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Qué diría Juan si viviera en nuestros tiempos? Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea que tú tienes personas que pueden decir que son cristianas, salir de movimientos cristianos, pero eso no los hace cristianos. ¿Cómo diferencia si una persona es cristiana o es un anticristo? ¿El espíritu del anticristo está sobre ella o el espíritu de verdad está sobre ella? ¿Qué es la diferencia? Mira lo que dice. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorases la verdad. ¿De cuál verdad está hablando Juan? Del testimonio apostólico que ya estaba en medio de ellos. Sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Ahora, ¿quién nos va a destapar Juan? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿cuál es el mentiroso? El que atenta contra la revelación que Dios ha dado de su Hijo. Porque acuérdense qué fue lo que dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dijo el Señor, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que niega eso? El anticristo. O sea que todo aquel que ataque directamente contra la doctrina y la revelación de Cristo es ¿qué? Un anticristo. Pueden decir que son seguidores de Cristo, pero si niegan que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, son anticristos. Aún diciendo que tienen el Evangelio de Cristo. Porque tú puedes decir que sigues a Cristo, que honras a Cristo, pero ¿qué es lo que tú crees de Cristo? Como un día un testigo de Jehová me dijo, nosotros creemos en Cristo, honramos a Cristo. Le dije, ¿cuál Cristo? Porque el Cristo que yo veo en las Escrituras es Dios mismo. ¿Tú crees que Él es Dios? No. Ah, entonces no crees en Cristo. Es otro Jesús. Y la Biblia habla de eso, hermanos. Entonces nosotros debemos conocer ¿a quién? Al verdadero. Y permanecer en el verdadero. Pero mira lo que dice. El que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo, el que niega a la Trinidad. Ese es otro espíritu de error. Ese es otro engaño. Y generalmente lo contienen personas que dicen que también son cristianos. ¿Sí? Niegan la Trinidad. Dicen que es una blasfemia, que es una herejía. Pero el que niega al Hijo, niega al Padre. El que no conoce al Hijo, no conoce al Padre. El musulmán, si tú le dices que Dios tiene un Hijo, te mata. Porque ellos no creen que Dios tenga un Hijo. Y eso es una blasfemia. ¿Por qué? Porque ellos, su revelación está fundamentada en el Corán. Y el Corán niega la divinidad de Jesucristo. De Jesucristo como el Mesías prometido y Salvador, que nos espió y nos redimió a través de su sangre. El musulmán dice, Jesucristo no murió. El testigo de Jehová dice, Jesucristo no murió en la cruz. Para ellos eso no es fundamental ni importante, más para el verdadero cristianismo es la esencia de nuestra fe. ¿Sí? Por eso debemos conocer estas cosas, dice. Pero ¿cómo hacemos para ser libres del engaño y de esos espíritus, hermano? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. El que confiesa al Hijo tiene también el Padre. Lo que habéis oído desde el principio. Eso es lo único que nos puede librar. Eso es lo único que puede guardar el testimonio de la iglesia. Volver a lo que se ha dicho en las Escrituras. A lo que se ha dicho desde el principio. Dice, lo que habéis oído desde el principio, pero mira esta palabra. Permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, mira lo que decía Hebreo, si tú tienes la palabra y ella permanece en vosotros, esa misma palabra te acerca a Dios. También vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. O sea, la revelación que Dios da a la iglesia vuelve el corazón a la iglesia, la libre de fantasías y engaños y la permite estar en una relación verdadera con Dios mismo, fuera del engaño. Pero hay que prestar los oídos y permanecer en lo que Dios ha dicho por su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Cuando tú miras por las Escrituras, tú ves la urgencia de todos los apóstoles. Todos hablan de este asunto. Todos al final de su vida veían como el gran peligro de la iglesia, que la iglesia no prestara su oído para retener lo que Dios había dicho. Ese es el problema de nuestra generación, hermanos. Tenemos hombres, mujeres sirviendo a Dios que no conocen lo que Dios ha dicho. Y eso hace que el enemigo entre a la iglesia y haga fiestas. Los hombres a veces defienden más su tradición cristiana que el testimonio de la palabra de Dios. En estos días le escribí una carta a una persona, hablándole de una corriente que es herética, no es una corriente cristiana. Cuando el hombre se paró a defender la corriente y no la verdad. O sea, se paró a defender su tradición herética cristiana, que dice que son cristianos, pero no se paró a defender la palabra del Señor. Entonces nosotros debemos tener un corazón es para defender la palabra del Señor. Así eso comience a mostrarnos que lo que vivimos o el contexto en el que estamos no es tan bíblico como parece. Podemos volver a las Escrituras. Dice Pedro en el capítulo 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá? O sea, Pedro sabía por el Espíritu, y Pablo también dice que el Espíritu le anunciaba claramente que en los posteriores tiempos muchos apostatarían de la fe. Si eso que nosotros estamos viendo no es culpa del Señor, es la irresponsabilidad de los hombres que han dejado al lado la Escritura, y ellos mismos por una decisión de su corazón de no tener en cuenta a Dios, vienen espíritus de error. Sí, porque tú no puedes, en este asunto tú no puedes ser neutro, ¿no? O tú amas la verdad, defiendes la verdad y te pones en contra del error, o tú le das la espalda al error y tu corazón se llena, o tú le das la espalda a la verdad y tu corazón se llena del error. Tú no puedes caer en medio, hermano. El hombre que ama a Dios, ama la verdad y ataca el error. El hombre que es ligero y suave con el error y con la herejía, así mismo es en su relación con Dios. Porque el que ama a Dios, ama la verdad y la defiende. Porque el tesoro que Dios le ha dado a su iglesia es el fundamento de nuestra fe. Si nos quitan esto, hermano, nos quitan todo lo que puede descansar nuestra alma para seguir a Dios. Y decía, ¿qué introducirán? Encubiertamente, o sea, a veces los tapan con una apariencia de piedad, herejías, y mira lo terrible de la herejía, destructoras. Hay cosas, tú tienes un armario, y por fuera del armario puede estar bien, pero si por dentro el armario tiene comején, aunque tú lo veas por bien, fuera bien, llega un momento que tú abres la puerta y ves que por dentro está todo, ¿qué? Podrido. Así es la herejía. A veces parece que por encima no es tan mala, no es tan engañosa. A veces los testigos de Jehová se visten mejor que nosotros. Son más responsables yendo puerta por puerta. Los mormones, todos los jóvenes viajan a través del mundo supuestamente evangelizando. Su apariencia, tienen buenas familias, tienen buenos hijos. Pero por dentro está todo podrido. No tienen a Cristo. Si tú no tienes a Cristo, si tú quitas el evangelio de Cristo y pones otro evangelio, ¿qué te queda, hermano? ¿Cuántos hombres y mujeres van a estar delante del trono blanco? Todo lo que ellos tenían se va a quemar bajo el fuego del juicio de Dios. Si uno realmente ama aún al testigo, al mormón, al adventista, al musulmán, al católico, le va a decir la verdad, porque de eso depende su salvación eterna, de eso depende su relación con Dios, de eso depende muchas cosas, ¿no? Si tú lo amas, le vas a decir la verdad, porque si no le dices la verdad, el engaño lo va a condenar. Y dice que introducirán herejías, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Mira qué frases tan serias, hermano. Enseñanzas que niegan al Señor, la obra del Señor. Enseñanzas que atentan directamente contra la obra de Cristo. ¿Cómo qué? Bueno, pero es que tú no puedes ser salvo por la fe, tú necesitas hacer algo. Tú necesitas guardar el sábado. ¿Qué estás haciendo? Negando la suficiencia y la plenitud de la muerte. Entonces, como la muerte de Cristo no fue suficiente, entonces pongámonos a guardar el sábado, pongámonos a comer cierta comida, pongámonos, abstengámonos de ciertas cosas, ¿sí? Eso es ponerle al evangelio cosas que el evangelio ni dice, y no solo no dice, hermano, el evangelio habla en contra de ellos, las combate, ¿sí? No son cosas que nosotros debemos defender, porque es nuestra fe, nuestra salvación, el regalo de Dios, lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cómo no enseñarlo? ¿Cómo no defenderlo? Y dice, y aún negarán al Señor que lo rescató. Mira esto. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, cuando tú comienzas a menospreciar la sangre de Cristo, la obra de Cristo, a escupir la salvación que Dios te ha dado por gracia y a menospreciarla, te estás metiendo en un problema con Dios, porque estás atrayendo sobre ti, ¿qué? El juicio de Dios. ¿Por qué? Porque todo el amor, toda la gracia está en Cristo y en la obra que Cristo hizo. Si tú rechazas la cruz de Cristo y la salvación de Cristo, solo te queda una horrenda expectativa de juicio. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1 y verso 2. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto, porque a veces estamos como dormidos, hermano. A veces hay personas que te dicen, ay, pero yo tengo un familiar que es cristiano. Sí, ¿dónde se reúne? No, se reúne en la iglesia los santos de los últimos días. Para ellos todos son cristianos. Estuve en un grupo de oración cristiana. ¿Y con quién? No, con unas marianistas. Para ellos todo es cristiano, hermano. No todo lo que es cristiano, es cristiano.
se dice San Cristo.
Tú vas al norte, iglesia gnóstica cristiana. ¿Sí? Hasta tú vas de los brujos y te hablan de Jesús, hermano. No he visto que los brujos tienen a Jesús, tienen a los santos, tienen a las María, las Virgen, tienen de todo. Y ahí tienen a Jesús también. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la diferencia? La verdad, las escrituras. Para que despertéis, y en ambas despierto, con exhortación vuestro limpio entendimiento. Limpio entendimiento es un entendimiento que ha sido renovado por la palabra de Dios constantemente, de una manera permanente. Hermanos, yo sé que nosotros de estas cosas hemos hablado varias veces, pero es bueno siempre tener el refresco de la palabra en estos asuntos. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Para que tengamos, ¿qué? Memoria. O sea, que recordemos, que nuestra mente esté en estas cosas y permanezcan en nosotros. Porque ciertamente el Señor quiere que tú contiendas, pero la única manera en que tú contiendas es que eso esté en ti. De una manera permanente, constante. Que tú conozcas cuando la Escritura está hablando de ciertos asuntos. Que tú conozcas cuando el Señor está hablando y quiere que tú afirmes ciertas cosas. Segunda de Pedro, ahí más adelante, 3, 17 y 18. Hablando de los burladores que se iban a burlar de la venida del Señor. Porque otra cosa, las cosas fundamentales de la revelación del Señor no es solo que Él se hizo hombre siendo Dios, encarnó, murió, resucitó, ascendió, sino que también volverá, ¿sí? Todas aquellas doctrinas que dicen que Cristo volvió secretamente, que Cristo, bueno, ¿son qué? Puras falacias. El Señor dijo que como fue, volverá. Así que vosotros, 3:17, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. Mira cómo el error a veces lleva a la gente. A veces tú te encuentras personas que se convirtieron, tal vez. No sabemos si se convirtieron o se convirtieron. Fueron a un lugar, nunca los fundamentaron. Después vino un testigo de Jehová, después vino un adventista, después vino un mormón, después vino, bueno, y se los llevó. ¡Ay, sí, yo fui cristiano! Se dejaron llevar por el error. Caigáis de vuestra firmeza antes bien, o sea, para que no sucedan esas cosas. Creced, o sea, madurad en la gracia, en lo que Dios ha dado en su Hijo. Pero mira también, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A veces las personas llegan y tú se la encuentras, lleva 3 meses de cristiano. Es que conocí a Jesús. ¿Sí? Bueno, tal vez sí tuviste un conocimiento inicial a través de la predicación del Evangelio. Pero no es algo que se obtiene en un momento y se deja, hermano. El conocimiento de Jesús es algo constante, que nos va madurando, que nos va llevando cada vez más. Las profundidades insondables de la revelación, la sabiduría de Dios está en Cristo. Cada vez que nosotros vamos a Cristo vamos a encontrar algo nuevo, algo más verdadero, algo sólido, algo que nos fundamenta en Él y nos saca de nosotros mismos. Hoy el cristianismo es: conoce tu poder interior, supérate a ti mismo. Tú tienes todas las capacidades, tú eres esto, tú eres aquello. En tu mente está todo tu poder, pura basura. Porque realmente el cristianismo no consiste en lo que nosotros somos o podemos hacer, sino consiste en quién es Jesús y lo que Él puede hacer a través de nosotros por su gracia y su palabra. Entonces, cada vez que hablemos de Jesucristo, eso va a quitar nuestros ojos de nosotros mismos y nos lleva a Él, para que podamos correr la carrera con fe y con paciencia, en pos de Él, no en pos de nosotros, sino buscando la gloria de Él, pero debemos conocerle. Y crecer en eso, hermanos, crecer en el conocimiento de Él. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Porque todo es para Él, ¿no?
Amén.
Para su gloria y para honra. Efesios 4, verso 3 al 6. Estamos leyendo los pasajes del Nuevo Testamento que nos instan al ejercicio perseverante de la iglesia en ocuparse de la doctrina revelada de Dios a sus hijos. Dice Pablo, Efesios 4, verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, nosotros debemos estar dispuestos a guardar la unidad del Espíritu con paz, con amor, con todos los santos. ¿Por qué? Porque somos, ¿qué? Un cuerpo y un espíritu, como también, como fuisteis también llamados, miren hermanos, en una misma esperanza de vuestra vocación. Y debemos estar solícitos en guardar eso, la esperanza de nosotros. Debemos estar solícitos en guardar ¿qué? Un Señor, una fe, un bautismo. No son varios señores vistos de varias maneras con el mismo nombre. No, es solo un Señor, Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Dios, el Verbo que se hizo hombre, el Cordero. Una fe. ¿Cuál es la fe? La que hablaba Judas, hermano. ¿Sí? Contendáis por la fe que nos fue dada, o sea, la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Un bautismo, o sea, la expresión del creyente en la muerte de Cristo. Un Dios, pero mira esa frase, y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, solícitos en guardar. Segunda a los Corintios capítulo 11, verso 1 al 4. Pablo hablándole a la iglesia la cual él había fundamentado, hermano. Nosotros nos debemos poner a pensar esto. Si la iglesia Corintios, en Corintios, que fue una iglesia fundada por Pablo, que fue una iglesia fundamentada por Pablo, que fue una iglesia donde trabajaron tal vez los más grandes predicadores de la época, Pablo, Pedro y Apolos. Hombres tremendos de la palabra, hombres que fundamentaron esta iglesia, trabajaron en esta iglesia, y esta iglesia se estaba desviando del fundamento y de la verdad. ¿Cuánto más nosotros no debemos tener cuidado en este asunto? Mira lo que dice Pablo, 11.1, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues no os he despojado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y mira la sincera fidelidad a Cristo en qué se ve relacionado. Porque nosotros leemos, digamos, la carta de Apocalipsis a la iglesia en Éfeso. Has perdido mi primer amor. Entonces todos comenzamos. No, era ese gozo y esa alegría el comienzo de la vida cristiana. Eso no es el primer amor. El amor verdadero de la iglesia de Éfeso era el amor a la palabra de Dios. Es más, la carta más profunda del Nuevo Testamento se le escribe a la iglesia de Éfeso. Por Pablo. Pero unos años después ellos abandonan la revelación, se entregan a las obras y a otras cosas y abandonan la escritura. Y el que el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará. Ellos no estaban siendo fieles a guardar la palabra del Señor. Y el Señor le dice, por cuanto ustedes no van a ser fieles, si ustedes no se arrepienten, yo quito la iglesia de ese lugar. ¿Por qué? Porque si no hay fundamento, si no hay iglesia, si no hay palabra, no hay nada, hermanos. Si una persona se congrega en un lugar donde no la están alimentando por la palabra de Dios, esa persona tarde o temprano termina apartándose o siendo engañada del verdadero evangelio. Porque una persona que recibe al año más de 100 predicaciones que no le enseñan la verdad, eso afecta terriblemente su vida espiritual. Una persona debe procurar buscar un lugar donde pueda ser alimentada por Cristo, por la palabra. Porque si no, la serpiente la va a engañar con su astucia. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿sí? Que hay varios Jesús. Un Jesús es el que revela las escrituras. Otro Jesús puede ser inspirado hasta por el mismo las mismas serpientes, el mismo diablo. Que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, porque hoy en día se habla de unción, de recibir el Espíritu Santo, pero será el Espíritu que dice la Biblia, son las evidencias del Espíritu de la Palabra de Dios, o es otro Espíritu. Tenemos predicadores, falsos ministros cristianos diciendo, el Espíritu me está guiando y necesito hablar una palabra en nombre de Dios y dar una profecía, y no se cumplen las profecías. Dicen revelaciones que atentan contra las doctrinas fundamentales. ¿Será el Espíritu de Cristo o otro Espíritu? O si recibís otro Espíritu que el que habéis recibido, otro. Mira que ahí están los ítems fundamentales de las doctrinas que vamos a ver. Cristo, el Espíritu Santo, el Evangelio. O otro Evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, o sea, para la destrucción lo toleráis. Otro pasaje, Gálatas 1, y con esto ya vamos acabando. Hoy acabamos en Gálatas. Gálatas 1, verso 6. Dice, otra, ya no es una iglesia como en Corinto, sino son varias iglesias en la región de Galacia. Porque, hermanos, a veces eso es lo más terrible del error, que el error se propaga como una plaga. Llega el error, llega el engaño, llega el viento, un pastor medio conocido comienza a enseñarlo, comienza a hacer unos milagros, y otros que medio lo vi siguen, no conociendo la palabra, comienzan a enseñar y el error comienza a propagarse de una manera peligrosísima. Ya no era la iglesia en Corinto, sino varias iglesias ahí en Galacia. Estoy maravillado, mira esta frase, de que tan pronto os hayáis alejado el que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Qué está diciéndoles Pablo? Ustedes conocieron el Evangelio, fueron salvos por la gracia, fueron atraídos a Cristo por la gracia, y ahora están haciendo obras. Y las obras no son malas cuando son nacidas de un corazón puro, que está en Cristo, y de fruto hace obras. Pero cuando tú pones las obras para salvación, ya estás atentando contra el Evangelio. ¿Sí ven la diferencia? Ese es el problema. No es que no debamos obrar, porque dice Pablo en Efesios capítulo 2, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras que son muertas, que son uno de los fundamentos de la fe, son aquellas obras que quieren hacer los hombres para justificarse delante de Dios, para ganar méritos delante de Dios. Eso es lo que condena las Escrituras, ¿sí? Y dice, para seguir un evangelio diferente. O sea, un evangelio que le añade a la gracia es un evangelio diferente. Sea como sea, sea el sábado, sea la ley, sea lo que sea. Es un evangelio diferente. Y uno de los ítems que vamos a tomar es el evangelio y a defenderlo. Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, hay personas que quieren destruir lo que nos ha sido. ¿Y quién está detrás de eso, hermano? La serpiente. ¿Sí? Que con astucia se mete. Mas si aún nosotros, mira cómo Pablo pone este fundamento y lo solidifica con lo que ya ha sido dado. O un ángel del cielo, y tal vez cuando veamos el evangelio, vamos a ver algunas sectas que se han desviado. ¿Por qué? Porque se les aparecieron supuestos ángeles, mensajeros. Aún el catolicismo, las últimas doctrinas que en los últimos siglos del catolicismo surgieron de apariciones de María. Os anunciaré otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldecido. Imagínate. Cuando te pones a hablar con una persona y esa persona está cambiando, distorsionando, agregándole a lo que Cristo hizo, esa persona está cayendo bajo maldición. ¿Cómo tú puedes sentarte en la mesa a participar cuando el error está ahí, cuando el engaño está ahí? ¿Sí? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. O sea, ¿sí ven que esto es algo que hay que repetir? Porque fácilmente, mira lo que dice Pablo ahí al comienzo, dice, estoy maravillado de que tan pronto. O sea, tú puedes con una persona, evangelizarla, que ella se comience a reunir, que ella comience a participar. Si ella no se afirma la verdad, prontamente la podemos estar viendo en cosas raras. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo repite, ¿sí ven? Qué cosas, ¿no? Mira más adelante, verso, capítulo 2, verso 11. Pablo era tan serio y tan delicado en este asunto que se levanta y quita la estabilidad de la iglesia y reprende a Pedro públicamente. Recuerden que Pablo es aquel apóstol que habla del amor, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree. Ese es Pablo, ¿no? Pablo es el que habla de guardar la unidad, de amados los unos a los otros, de soportados, de recibir al débil. Pero cuando Pablo se viene a alguien y toca el evangelio, Pablo se levanta como un león rugiente a defender. ¿Sí? O sea, ninguna de las dos cosas nos contradice. Tú puedes amar al hermano, soportar al hermano, ser paciente con el hermano, pero si el hermano se está extraviando del evangelio, tú tienes que reprenderlo. ¿Por qué? Por amor a la iglesia, para que la iglesia no se corrompa con doctrinas raras. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, mira esta frase, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Hay cosas que son de condenar, hay cosas que no se pueden permitir, hay cosas que las que no podemos ser, ¿qué? Livianos, ligeros, hermano. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿saben qué pasa cuando un pastor va y se sienta con el Papa o con un arzobispo a orar? De alguna manera el pastor está dando la impresión a los que lo ven que la persona con la que él está hablando está en la verdad. Que no está en un error, que no está bajo una falsa doctrina. ¿Y eso qué hace? Que los cristianos comiencen a ser ligeros con los engaños. ¿Sí? Comenzamos a permitir, bueno, nomás el hecho de decirle papa a alguien o padre, cosas que Cristo reprobó, que se ponga en el lugar de Cristo, que se ponga por encima de las escrituras, porque el Papa es infalible, ¿no? Todo lo que él dice es palabra de Dios, así contradiga la palabra y así contradiga lo que otros papas han dicho. Es un Papa infalible, pero se contradicen los unos a los otros, y así sus doctrinas estén totalmente contra el evangelio, pues vamos a guardar la unidad porque somos hermanos. No somos hermanos. No tenemos una fe en común. No predicamos al mismo Señor ni el mismo Evangelio. No podemos participar de lo mismo. Aún, mire, imagínate que Pablo reprendió a Pedro, hermanos. Que Pedro fue el apóstol al que el Señor le dio las llaves del reino. El primer que evangelizó a los gentiles, el primero que evangelizó a los judíos. Y Pablo lo reprende. ¿Por qué lo reprende? Pues antes que viniesen algunos de parte, Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación, mira, ni siquiera era una enseñanza, era una actitud hipócrita, pero que atentaba contra la verdad del evangelio, que los gentiles, los judíos, ahora están delante de Dios. ¿Solo por qué? Por la fe en Jesucristo. Participar también otro judío de tal manera que aún Bernabé, es el problema de los herejías, es el problema de los engaños, es el problema de atentar contra lo esencial, que eso contagia a los demás. ¿Sí? Llegaron los de Jacobo, que eran personas que cargaban todavía el yugo de la ley, aun siendo cristianos, hermano. Contaminaron a Pedro y Pedro a Bernabé. Fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cómo Pablo habla eso, hermanos? Y lo más tremendo, Dios permitió que quedaran el evangelio. Pero cuando vi que no andaba rectamente, ni siquiera la enseñanza, sino el andar de Pedro, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todo. Imagínate esa situación, hermano. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar. Qué cosas, ¿no? Entonces, hermano, vamos a ver varios fundamentos de nuestra fe. Probablemente el Señor siempre nos cambia las cosas, pero por lo menos vamos a dejar algunos ítems para saber sobre qué vamos a tratar. Vamos a tratar el lugar de la palabra, las escrituras, la importancia de la Biblia, la inspiración de la Biblia, la inerrancia de la Biblia, la autoridad de la palabra sobre otras revelaciones. ¿Amén? Porque muchas veces no se ataca el contenido, sino se ataca el vaso, o sea, lo que lo contiene, la misma escritura. Vamos a hablar de la existencia de Dios, la revelación de Dios, la revelación del Hijo, la revelación del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la creación, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación. Por lo menos esos van a ser los ítems esenciales. El Señor nos puede poner y profundizar en alguno más o menos. Para terminar, le leo dos pasajes, no lo busque. Dice Pablo a Timoteo 6:12. Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. O sea, es una orden, es un consejo, es un mandamiento de Pablo a Timoteo. Que él defienda la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho de la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo al final de su vida dice, he peleado la buena. Señor nos permita llegar al final de nuestra vida y decir eso, vivimos y con un propósito, defender y combatir y trabajar por la buena batalla, que podamos decir como Pablo, he acabado la carrera. Mira esta palabra que dice Pablo, he guardado la fe. Pero no guardarla es enterrarla, sino la guardó, la enseñó y permitió que esa fe llegara hasta el día de hasta nuestros días. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, los fundamentos de nuestra fe, y hoy hicimos una introducción, hermano, entonces el Señor nos dé gracia, oremos, pidamos al Señor, porque ciertamente cada vez que el Señor va a hacer algo, vemos la oposición del maligno y pareciera que a él no le gusta estas cosas. Siempre que vamos a tratar cosas así, hemos visto como Satanás se levanta, pero bueno. El Señor dijo que si estamos sobre el fundamento, la casa no se va a caer. El Señor nos va a sostener, nos va a dar la fuerza para estar firmes y perseverar. Oremos mucho por estos tiempos, por estas reuniones, para que el Señor nos acompañe con su gracia y con su bendición, porque nada somos ni nada tenemos. Nuestra competencia proviene de la gracia de Dios y lo que Dios puede hacer con nosotros. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, por reunirnos en esta noche, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes a perseverar y a ser valientes, Señor. Vemos la oposición del maligno, vemos, Señor, el ataque del maligno, pero rogamos que tú nos saques adelante.
Amén.
Rogamos que tú nos defiendas, rogamos que tú nos sostengas. Rogamos que tú conduzcas y te enseñorees de estas reuniones, Señor. Rogamos que tú hagas tu obra, Señor. Que es tu obra, no es nuestra obra, no es nuestra fuerza, sino realmente queremos seguir a donde tú nos llevas y hacer tu voluntad. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Que tu iglesia sea edificada en nuestros tiempos. Concédenos que podamos ser como Pablo, que podamos llegar al final de la carrera, siendo fieles a ti y guardando la fe que tú nos has sido dada, Señor. Concédenos tu gracia, tu revelación, tu espíritu y tu poder, Señor, para hablar la palabra que tú nos has dado, Señor. Danos el tiempo, la perseverancia y la gracia de ocuparnos con diligencia en estas cosas, Señor. Ayúdanos, tú sabes que somos niños que necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos a guardar la palabra como aquel Samuel que no dejó caer ninguna tierra.
Amén.
Pero pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús.
Amén.
Amén. Amén.